Mira, no se diga más, no se pierde tiempo. La zona gris está aquí con nosotros hoy.
El hombre más inteligente de Puerto Rico.
Y contento porque Transform no está. No lo va a dejar hablar.
Fíjate, yo extraño los episodios de Transform.
Me encanta decir eso.
Dilo.
Transform, el próximo, sí. La próxima semana, yo estoy quieren aquí.
Sí. Ya, no, está, no, está no, caramba, porque Transform va a preguntar, ¿quién es nieto?
Sí. sí, pero no se acuerda.
Sí,
no se acuerda. Te quiero, Transform.
No me lo puedo ver.
Celio en los controles, nosotros estamos en GW5, el de la novena. Ya eso es público. Seguro que me acuerdo. Claro que sí. Tigre Manso, la camiseta disponible en un enlace en Instagram.
Wow. Si tú no lo dices, yo todas estas piezas no, ni le hice caso.
No es del libro de Boba Fett, es de mi tiendita. Así que hay que tenerlo diminutivo.
Lo malo fue que Sly mandó a hacer esto antes de ver la serie.
Ya, lo triste la situación.
El tigre sigue siendo chistoso.
Hay una tienda de Boba
Fett. Hay una tienda de Sly que se movía, pero en verdad después yo me puse gordo.
Y no la mueve.
Vendió más que la de George, me imagino.
Hay una... Sí. Hay camisas en Maryland. Yo me acuerdo que un profesor de una universidad allá afuera, yo no sé cuál es, tuitero. Tenía una, en verdad, que sí estuvo bien cabrón. Algo que no está cabrón en el internet, que ya esto tuvo desenlace, porque este programa se graba, se guarda y sale cuando le salen los cojones, una semana después, es que Bad Bunny se puso a pelear con él mismo en versión AI.
Pero eso fue el otro día. Estamos bien.
Pero ya lo logró tumbar.
Está bien.
Ah, lo tumbaron.
Y lo tumbaron.
Pero serio, como que no puede estar.
No sabía que lo tumbaron.
Sí, el berrinche fue heavy. Dijo, ¿tú no quiero la mierda por ahí.
Es una porquería, vamos a hablar claro. ¿Ah? El tema es una porquería.
El contexto es de que existe una canción de reggaetón con Bad Bunny cantando AI completamente que pegó.
Es perreo GPT.
Lo que pasa es que cuando tú oyes la canción, funciona en TikTok, cabrón. O sea, my break. ¿Sabes? No será si tú te gusta Bad Bunny, pues ok, yo puedo entender esa vuelta. Pero en TikTok funciona, porque en TikTok funcionan esas mierdas.
Pero en la canción él dice Bad Bunny o simplemente es la voz de él.
Es la voz.
Es la voz y el flow, como que el...
Pero es un Bad Bunny más reggaetoneado, no es tan...
Sí,
tan...
pero hay gente, yo vi...
Imagino que lo tumbaron porque le enviaron una carta a los abogados, pero si ellos quisieran, joderlo,
o sea,
no,
yo,
no están
yo
obligados
visto...
a hacerlo.
Porque, el tipo está molesto.
Pero el tipo estaba monetizando.
Sí, pero y yo he visto gente como que, qué sé yo, aquí o en el chat, en el chat de Telegram de Laura Machorra también, como que dos o tres brutos, que son los mismos brutos de siempre, pues diciendo que el tema partió. Ah, no, el tema está bueno, cabrón. El que diga que el tema está bueno, por eso menciono que son de allí. Sí. El que diga que el tema está bueno es un morón. Osvaldo, eres un morón.
Es un gimmick rítmico, tú sabes. No es un tema que...
Cabrón, es como...
Para que te pongas a hacer...
Es como cuando una producción de Hollywood y quieren hacer una canción de reggaetón.
Mira,
es una porquería.
Ese era Bad Bunny molesto en...
¿Ustedes pertenecen a algún chat de los WhatsApp de estos de alguien?
De los artistas, ¿verdad?
Ajá, yo no.
Yo no. No, yo nunca me metí esa mierda porque es que eso...
En el WhatsApp tuyo.
Cabrón,
el mío.
Y de verdad, yo me he enterado de tanta gente que tiene 40 años plus que están en ese chat pendiente de lo que dice Bad Bunny, que de verdad lo que me da es lástima.
Pero hay una guerra contra la gente 40 años.
No, cabrón.
Ya lo sé, no me voy a bater ni para
Dios. No, pero es que son la gente de 40 plus que se pasan criticando a Bad Bunny. ¿Y por qué tú estás en ese chat, cabrón? Cabrón.
Es verdad. Si no eres el público, pero no eres el público nunca.
Mm-hmm. Bueno, todo el mundo va al baño y sacaban las cosas para hacer.
Auspició allí, pero no...
Mala mía, me di cuenta. Cabrón, cogí el zipi y yo, no sale en cámara, ¿verdad? Okay.
Así está.
Cuando yo no esté poncho, coge el zipi. Celio, ese es el juego de hoy, Celio.
Pues, oiga, va a poner en su chat. Empezó así como, al que le gusta esa canción, eso es una porquería.
Yo no vi el último mensaje que él dice, para los que no saben de qué canción hablo de la del Chuchu Tren y el Mono Amarillo. ¿Qué carajo?
Y también envió el link.
Eso es para hacer chiste, para que al final, yo no estaba molesto nada de Chuchu Tren.
Pero es que no entiendo.
Pero la promo más grande.
Le faltó enviar el link. Y para el que no sepa lo que estoy hablando,
aquí está
la canción.
Dale un view.
Esa porquería en TikTok. ¿Cuál de las tuyas, cabrón? ¿Cuál es? No, es una que lo hice yo.
Eso está cabrón.
No, pues, cabrón,
pero hay que pararlo. Está jodiendo, hay que pararlo.
No, hay que detenerlo, sí.
Porque se puede ir demasiado.
Hace meses salió un tema de como 10 minutos de esa mierda de ChatGPT y reggaetón.
Con muchos artistas.
Con muchos artistas, Bad Bunny entre ellos. Y Rauw Alejandro también, yo creo. Y era como que, cabrón, esto es una basura. Y había gente diciendo que no, esto, este tema está cabrón. Es como que rockeros diciendo eso, mala mía. No, like.
Lamentablemente, hoy en día, el término esto está cabrón es bien
prostituido.
¿Sabe? Ya la gente, cualquier mierda, sienten que está bien cabrona. ¿Sabe? El problema de la rapidez de toda esta cuestión de las redes es que nadie aprecia nada.
¿Tú te acuerdas?
Y los discos, cabrón. Un disco bien producido, la gente se olvida de los discos.
Qué bueno que dice eso. ¿Ustedes han visto How I Met Your Mother?
Sí.
Ok. Hay un episodio que Barney Stinson se pone a decir New is always better. Y entonces se empiezan a vacilar como que, sí, las precuelas de Star Wars que son más nuevas que las originales, son mejores, ¿verdad? Y tú le veías la cara a él como que, sí, porque tocan el tema de la política galáctica. Y esto es como que y esa gente existe, cabrón. Sí. Se pone a buscar excusas de por qué está mejor. Ah, que sí, Saturno es Rauw Alejandro. Eso salió este año, cabrón. ¿A quién carajo le importa ese disco?
Y Playa Saturno también, ¿verdad?
Y Playa Saturno. Es como que a nadie le importa ese álbum, ¿verdad?
Lo hizo primero que la bichota.
Playa Saturno ni la he escuchado, imagínate.
Yo tampoco. Yo ni sabía que el Playa Saturno era un álbum leído. Yo pensaba como que...
¿Qué me acuerdo esto? Metallica contra Napster. Que era algo que no existía y llegó. Y esta gente que no necesita dinero ni joderse. Y yo como, era puñeta, no. Vamos a jodernos aquí.
Pero bueno, según el episodio de South Park, ellos necesitaban ese ingreso porque no se podían comprar.
Sí.
¿Tú nunca viste ese episodio?
No, pensé que Metallica estaba bien económicamente.
No, ellos necesitaban porque, ¿cómo se llama el baterista?
Lars.
Lars necesitaba una casa nueva con una nueva piscina. Porque eso fue lo que hizo la gente del FBI, los llevó a ellos para enseñarles cómo eso afectaba directamente a los artistas. Porque okay. Los que son millonarios no pueden tener más de lo que tienen.
Claro. Yo me acuerdo que...
¿Cómo se llama? Está cabrón, porque ellos están grabando, la primera vez que ellos están quemando un CD y entran todos los del FBI con su atén y se los llevan arrestados.
Ven acá, ¿cómo es que se llama el muchacho? Sean Parker, el de Napster.
Ah, no me acuerdo. Justin Timberlake en la película.
Era Sean algo. Él salió en uno de estos awards de Video Music Award o whatever.
Ah, MTV.
A principios de los 2000, cuando estaba pasando el cricar ese con Metallica, uh-huh. Y él salió con una t-shirt de Metallica.
Sí, sí, sí.
Y cabrón,
y el más tipo tarde que presentó, salió Metallica.
Y el tipo que presentó con él lo miró antes y lo miró y le dice, nice shirt. Y todo el mundo meándose a la risa y era un chamaquito que yo no entendía.
Sí,
y,
¿qué carajo está pasando?
Ajá, y era ese cricar.
Era algo bien, era serio, era un tema un poco...
Claro, y pues obviamente descabronó todo lo de... Después se cambió todo. Uh-huh. Cabrón. La industria musical cambió full.
Era que cambiado, digitalizó la música. Mira,
se ha cambiado. Que
la ejecución estuvo el galete.
Hacía falta, sí. Pero pues...
Este próximo tema, ustedes dirán, qué clase de mierda, pero no es una mierda, es porque la música ya está en este nivel. Y es que Toquicha se negó a colaborar con Yailin, la más viral.
Bueno, hay niveles y niveles. Tú
respeto
bajar,
a Toquicha.
Tú puedes bajar y lamber un plato de leche en el piso, pero cantar con
pero ya lo
la
hizo.
Más viral.
La cosa es que ya lo había hecho anteriormente.
Sí. Ah, ¿ya habían grabado?
Una primera y está diciendo que no vuelve a grabar con ella.
Es como cabrona.
Cuando tú me enviaste el tema, yo dije, vamos a buscar. Y vi que sí. Que sí, hay un video, hay un video de YouTube y todo.
Porque es que Yailin está como, pero cabrona, ¿por qué? ¿Qué te pasa?
Porque ella, porque tú eres más puerca que yo.
Y eso es mucho de decir.
Y eso es mucho que decir.
Oye, pero yo vi una foto de Chochica.
¿Cuál fue la foto que viste?
Vamos a ver.
Vi una foto de Toquicha como que ya arregladita. Cabrón, Toquicha se ve bien.
No la he visto la foto.
Pero que a veces también se ponen bien crachy. Entonces, pues, se ve
como Madonna.
Lo que pasa.
Dice, exacto, Madonna piensa lo mismo.
Ahora la música, la que está pegada es como, en vez de buscar un tema que sea algo bueno, no, vamos, yo quiero grabar contigo porque tú estás pegada para ver si cojo el pon.
Sí, la mierda esa.
Y subo para acá, es como, cabrón, es
bueno,
bien.
Bueno, estos días estaba grabando Yancha.
Mírala ahí.
Con una mexicana ahí.
¿En serio, Fernán?
Ahí no, cabrón. Es que ahí Toquicha tiene esa mierda que últimamente las mujeres hacen mucho.
Ahí la más viral se ve.
No, ahí se ve cabrón a Yailin. Pero cabrón, tú no te das cuenta que
ahora. Obviamente es nivel trani, lo como se ve.
Tú no te das cuenta que ahora las tipas se maquillan. Las tipas se maquillan para el jangueo y se ven sudas.
Ah, sí, estás jodiendo ahora.
No me gusta.
Es como un look. Es como un look de que apesto.
Ajá, no me gusta. Rosalía hace la misma mierda. La luz rebotando en el líquido.
Rosalía hace eso y
pero Rosalía es que está sudando mayonesa.
Sí,
come mayonesa.
Ya come mayonesa.
Uy.
¿Con quién está ella ahora?
Excelente.
Con el chef.
Thank you, chef. Thank you, Neto.
Que también se ve siempre medio sudado. Por eso anda
claro. No, él se nota que apesta. Sí, él se nota que apesta.
No se baña.
Oye, pero yo te voy a hablar claro. Y ella dijo, me gustan
hueles,
ellos dos.
Tú hueles como mayonesa. Ella le dijo, tú hueles como mayonesa.
Ellos dos me gustan juntos. Si es que están juntos de verdad.
Una mezcla de mayonesa con perro mojado.
Sí.
Pero no fue que...
Todos son con miradas tristes. Es una clava con mirada triste.
Ellos estaban en Los Ángeles y estaban en un deli y él pidió un sándwich y empezó a comer y como que lo mordió y ella notó que fue como... Y ella sacó de la cartera de mayonesa y hizo así.
Estoy aquí para ti, bebé.
Amor a primera
vista. Yo estoy preparada siempre.
Y el wow, cabrón.
Esta cabrón anda con mayonesa.
Pues, los dos se veían bien asquerosos en esa foto que salieron juntos.
Sí, se vean claras.
Que, no, que se les fue el agua. Les cortaron el agua en Santurce.
Yo iba a decir que la host...
Parece que estaba pasando María.
De no me pasa, la host de No Me Pasa Nada también se tira fotos sudada.
¿Quién?
La host de No Me Pasa Nada los miércoles a las 9, una vez al mes.
¿Soy San Meli?
Sí.
La host. Y ahí, Fernan, y ahí.
Ahí no. No, ahí está. No,
ahí se ve más natural.
Ahí parece que, sí. Parece que va a lamber un.
Sí. No, ella se ve muy bien ahí. Ella
ahí parece que le va a robar los chavos un viejo que el seguro social. Sí. El día 3.
Sí, verdad.
O venderte una.
Estamos on fire hoy, cabrones.
Una t-shirt de $25 de Palestina.
Sí.
Si la necesita, está accesible, está solo por 25.
Sí, está accesible. Ay, pero viste esas camisas que no es que las puedes comprar en internet. Esto es como una transacción de droga.
Ah, que tienes que ir a buscarla, sí, ¿verdad?
Hay que buscarla en una plaza.
Bueno, como las de Juan Dalmau.
Ah, las de Juan Dalmau también eran.
No sé, lo dije. Juan es amigo, me está jodiendo a Juan Dalmau.
No. ¿Verdad?
Sí. Ese chiste no debía haberlo hecho.
Ya que carajo.
Hablar de Juan Dalmau justo después de la colectiva feminista es exactamente lo que la gente no quiere que tú hagas.
Mira, según esto, Spotify no permite monetizar si no pasas de 1,000 escuchas tu canción. So, cabrón, si tú
pero
no
está
eres...
Bien.
Pero y cuando para, son miles y miles de personas que no pasan de 1,000, pero Spotify le saca...
Es que Spotify está mal desde el principio con la gente que no está pegada. O sea, eso está jodido desde el principio. Bueno, ahí gana.
No, si San Claude. No, San Claude está abierto todavía. Bandcamp es el que va a cerrar.
Porque otra mierda
de eso. O Omegle también.
Pero es que siempre... El problema de Spotify, de igual manera que es algo bueno, tiene algo malo. ¿Sabes? Sí, tú puedes tu música meterla ahí y moverte como en YouTube. Hay un montón de gente que en YouTube no hace
ahí está,
nada.
Mira, lo que sucede es que tiene que pasar el tema, no el disco. 1,000 escuchas para poder ser elegible, para empezar a hacer tu chavito, que de por sí eran pocos.
Por eso, que es cuando tú te ganas ¿cuánto? .3 centavos por cada play.
Si eres de los top.
Pero, exacto. Ok, está bien. Yo puedo entender, ok. Ah, es que el músico no va a llegar ahí. Pero YouTube es así.
Sí, YouTube es así también.
¿Y cuánta gente hace? Hay gente que está metiendo la YouTube.
Pero antes se metían más chavos, porque yo me acuerdo que Nelly, el rapero, una vez anunció que él estaba en bancarrota o salió una noticia que él estaba en bancarrota.
Le dieron play a un tema.
Y cabrón, se fue a virar la gente diciendo, denle en play a Hot In Here. O sea, déjenlo corriendo para que Nelly pueda salir de la bancarrota. Y fue la canción número 1 en Spotify por como un mes.
Pero okay. No salió de la bancarrota.
No salió de la bancarrota.
Estuvo pegado. Sigues pobre, pero pegado.
Eres pobre, pero te quieren.
Yo creo que hoy en día estamos dando un giro como que, esto está jodiendo a los artistas. Pero ahí por lo menos los artistas les escuchan la música, porque ¿cuánto artista bueno no pasaba de una esquina con una guitarra?
Sí.
Pero... una barrita.
No, ¿sabes? Es mejor...
Lo estamos poniendo como que, pero es que siempre ha sido así. El músico, el arte es una pendejada para
sí,
llevarlo.
Pero lo ideal, que tú dijiste que no es ideal Spotify, usas mi producto, los dos ganamos.
Sí, eso debería ser así.
Sí.
Pero YouTube usa nuestro producto y no mucha gente gana. Volvemos, porque todo el mundo no sé qué es igual en YouTube. Estamos quejándonos en la música.
Spotify le está diciendo, tú estás devaluando mi aplicación.
Sí.
Cabrón, es verdad.
Sí. Llega a este nivel, entonces de verdad tienes derecho a al igual que, vuelvo el ejemplo de YouTube, tú tienes que llegar a números para que te recomienden con esos números. Si tu programas llegan a 10,000 views, tú entras en la categoría de todos los que entran y ahí es que te empiezan a recomendar. Ya no te vuelven a recomendar en uno de 1,000.
¿Es 10,000 o 10,000 seguidores?
No, me refiero a cuando tú llegas, o sea, cuando los videos llegan a 1,000, tú entras a una categoría que te recomiendan en esa, de entre 1,000 a 5,000 personas, a ti te están recomendando en base a los gustos de las personas. Cuando llegas a 10,000, ya pasaste esa etapa de los 1,000 a 5,000 y te van a empezar a recomendar en esa línea gente que hace 10,000 views cada vez que sube un video. Pues yo pienso que lo mismo pasa con la música. Tú subes de niveles. ¿Qué es? ¿Que está cabrón? Sí. Pero pues, mano, ¿sabes? Estas son las herramientas que hay hoy en día. Antes no las había. ¿Sabes? Yo vivo en España y soy un cantautor y mi música está bien cabrona, pero nadie sabe de ella.
Por lo menos puede ir cuando le hacen una entrevista, me puedes conseguir, mi música está en Spotify.
Porque siempre medimos el lado de que, ok, ya, no, está jodido la pérdida del artista, qué sé yo. Pero hay artistas que por estar Spotify y estas plataformas, el mundo los conoció y están millonarios.
Accesible.
Que no, tal vez no hubieran tenido break.
No necesariamente es la misma.
No digo
vuelta,
que sea justo.
No, es que no lo es.
No lo es.
Pero, o sea, no es la vuelta de YouTube y Spotify, pero mira, este muchacho que hace stand-up, que es súper bueno, ya yo le di aquí, Matt Rife, el chamaco, esta semana, él salió en Jimmy Fallon, y él contó como que estaba haciendo la promo, porque el especial de Netflix de él sale ahora en noviembre, y él dijo, mira, no, o sea, él lleva en comedia desde los 15 años, y él salió en MTV, en Wild N' Out, él salió en The Challenge, porque en el programa de Challenge hizo un season que era como que celebridades y gente del show, Ajá. Y él salió en ese season. O sea, el tipo ya tenía movimiento, él salía en cosas, pero él decía que en comedia a él no le iba bien, él llenaba clubs de 70 personas, y cuidado. Y él, hace 2 años, él dijo como que no, yo me iba a quitar de la comedia, pero como que ya yo estaba subiendo cosas a las redes, como que estaba haciendo shorts de los clubes que le estaba tocando, haciendo stand-up y whatever. Y él cogió un chiste de él, lo editó, lo subió a TikTok, y por alguna razón se fue viral. Y entonces la página de él se va a virar por ese video. Y ahí es que él explotó. Y él dice, cabrón, si no es por TikTok, yo no estuviese aquí ahora mismo. Sí. Y hoy en día, Matt Rife es el muchacho, el comediante más visto en TikTok.
Mira para allá.
Pues eso es
por
lo que
TikTok,
voy.
Cabrón, y no le saco chavo a TikTok.
No,
uno no monetiza
no
a TikTok
mundo,
ahora mismo, ¿verdad?
No, en Puerto Rico nadie
monetiza. No, ¿verdad?
TikTok.
No.
Espérate, la chef esa vegana no hace chavo.
No, señores,
en Puerto Rico. En Estados Unidos sí.
Sí.
Entonces,
okay. Pero Puerto Rico no hace
chavo. Ah, pues ese muchacho tiene que hacer chavo de
TikTok. Davilita.
O sea, nadie que está pegado aquí en Puerto Rico en TikTok hace dinero.
¿De verdad?
No pagan.
Y pues mira,
no
para que no todo sea mierda, en el chat de los machorros hablaron de ese comediante también esta semana. Y se las tengo que dar, cabrón, porque recomendaron un par de stand-ups allí, como que había una conversación de stand-up.
Ajá.
Y cabrón, todos los que dijeron, yo soy un estudiante del stand-up, yo no pienso hacer stand-up, pero a mí me gustaba ver mucho stand-up. Y yo vi un muchacho que escribió un par de nombres y todos los que él dijo son unos duros, cabrón. No son súper duper mega famosos, pero están, cabrón, para mí son más funny que Dave Chappelle. Todos esos chamacos.
Hay un montón que son...
Cabrón, hay un cojón de gente estando... No, gente que tiene especiales, como el mexicano Carlos Vallarta, yo creo que
ese es
el...
Ese tipo...
Cabrón, nadie sabe quién es ese muchacho y ese tipo es worldwide, cabrón.
Ayer vi el de Ralph Barbosa. No sé
si... Durí, cabrón.
Otro duro también.
Estando, cabrón.
No sé quién es.
Cabrón, buenísimo. En Netflix hay un montón de estando súper bueno que nadie habla de esas mierdas y millones de personas lo ven. Pero no es como que el zeitgeist en cultura popular o whatever. Este nene Matt Rife, ese tipo está explotando.
Nunca imaginaste que ese tema iba a durar tanto, ¿verdad?
¿Viste?
No, pachá.
Papi, ¿viste?
Para vinilo digital.
Pero para allá, que abrí cabrón.
No, cabrón.
Ajá.
Porque de Spotify a vinilo digital...
Pega perfecto.
Pega, pero...
Sí.
Ese bien cabrón.
Los especiales de stand-up están en Spotify. Ah, no, me jodí yo ahora. No puede ser,
okay.
Es que Celio se cayó ahorita y todavía le duele la cabeza.
Está...
Y le dijimos, cógelo suave, bro. Empezó a correr. Y después nos contó que ya tú estabas ahí, sí. Que estaba todo lastimado.
Sí.
Y todo,
pues. Cabrón, sí, se le está mala.
Hablando de lastimado de viejo y que te boten.
Ajá.
Mick Mars de Motley Crue, lo votaron por viejo y porque, ajá, no puede hacer gira.
Okay.
Y cogieron a John Five. Y entonces él empezó a hablar mal de la banda. Drama.
Cosas normales.
Decide grabar un álbum.
John Five es el de Marilyn Manson.
Ese mismo, él es el guitarrista ahora no, ahora es proper y le va bien en la vida. Es un ganador. Se casó con una rubia y no es tranny.
ganando.
Yo también me voy a hacer con una rubia.
Explicar ese detalle.
Porque están hablando pop.
Para que sepa, ¿verdad?
Yo también me voy a casar con una rubia. Y hay gente que dice que es medio tranny.
¿Ves? ¿Eh? Aquí
es un círculo, papi. Aquí.
Nuestro,
aquí
nuestro...
las tranny navegan.
Porque tú, si tú sabes qué es lo que le gusta a Tranfol. Pues mi Marce, como toda persona que vota de su banda, decidió hacer un disco. Ajá. Y lo va a publicar en febrero del año que viene. Yo lo traigo a Vinilo Digital porque sorprendentemente no está malo. Se llama Loyal to the Light. Mira, Marce ve cabrón ahí en esa foto que cogieron aquí en Hablando Pop. Muchas gracias por eso. Y en verdad, al tipo le queda. Y yo quería traer esto también en cuestión a que en verdad, en todos lados, ser viejo es como algo casi negativo. Es como que, cabrón, literal te sacamos por viejo. Y es como, no, cabrón. O sea, el tipo le queda.
Se llama gerontofobia.
Gerontofobia es el tema.
Tú sabes que es algo bien curioso, porque obviamente tú te das cuenta cuando empiezas a envejecer. Uh-huh. Porque uno se vacila a los viejos, qué sé yo. Cuando tú vas en esa ruta, ¿verdad? Macetaminofen. Se sabe. Porque él jode a los viejos todo el tiempo.
Y él va... Alexis joda a todo el mundo. Alexis se mira en el espejo y se joda
la ruta de ser viejo, ¿sabes? Y cuando entonces dice, no, yo me guardo a los 50 hasta que llegue. Tiene 50 y se...
Y no te quieres morir.
Yo no me quiero ir ahora. Porque tú sientes que tiene... pero yo pienso que, en cierta manera, esta vuelta hoy en día de redes sociales y eso ha ayudado un poco a extender el tiempo de vida de los artistas. Y
el lifespan.
Porque en otro momento ya eso era...
Y la relevancia también.
Sí, tú sabes. Que dependiendo... Porque pues, tal vez no estás pegado con la juventud, pero sí con la gente.
Tu audiencia sigue, ¿no?
Exacto, porque tu audiencia creció contigo.
Yo pienso que la gente que mejor la ha hecho eso mismo que tú estás diciendo es Metallica.
Para mí, totalmente.
Metallica.
Y Iron Maiden, papi.
Iron Maiden, es que no sigo
como
a ellos.
Si estuvieran en los 80 en cuestión a facturar, vender producto.
¿Y los Rolling Stones? Que siempre
sí. Cabrón, los
Rolling
Stones.
Stones también, es verdad. Mick Jagger también se lo jugó perfecto.
Los auspiciadores cambian.
Un disco nuevo.
Exacto.
Y está en Nueva York promocionando el disco.
Los auspiciadores cambian, ¿sabes? Ahora es Viagra.
Sí, AARP.
Los Stones pusieron su nuevo disco en el clásico de Barcelona contra Madrid. Ellos eran el auspiciador principal de...
Y la camisa estaba cabrón.
De Barcelona.
De Barcelona. Porque Barcelona tiene el de esto de Spotify.
Los Stones es un gran
auspicio.
Ah, okay.
Y ahora pues la vuelta ha sido que cuando hay un álbum o whatever bien cabrón, pues ellos lo ponen en la camisa de Barcelona. Pasó con Shakira, con Rosalía, con los Stones.
Eso está duro.
Cabrón, la mejor camisa en verdad para mí es la de Rosalía. Esa camisa está hija de puta, cabrón. Obviamente los Stones son icónicos.
Igual
cabrón.
Que ella. Así. Increíble.
Sí, obligado. Pero
entonces, mira, el tema de Mick Mars está bueno. Y él, cuando lo entrevistaron en un programa de D-Tron, que es como que la autoridad en metal y rock, hard rock, ya no está hater con la banda, ya no se ve molesto. Se ve que, pues parece que entendió.
Pasó la página
y dijo, no, John Five, amigo mío, me alegra mucho que esté ahí. Y vi que están matando la liga. En verdad, lo único que tengo que decir es la cuestión. Los demás, pues, hay una demanda en el medio, qué sé yo, pero no hay que hablar de eso.
Los demás.
A coger por culo.
Sí, porque...
Pero pasé la página.
De todos los...
pero cojan por culo.
Fuera de Tommy Lee y su miembro, que lo vimos en Hulu.
Ah, habla. Sí. Muy buen show.
Y de
sí,
los
sí.
demás, el más pasable era él. Y como que, como no podía hacer mucho tour, lo de esto. Y hay una demanda, pues, y qué sé yo. Él dijo que ellos no cantan ni tocan. Pero pasó la página y en verdad me sorprendió. No es lo mejor del mundo el tema.
Pero no está tan no está mal.
No es una mierda, exacto, no es una mierda. Okay. Y el rock and roll y el reggaetón lo va a vivir. Y aunque se niegue y luche con eso, van a llegar a viejo y van a seguir.
Sí, esto,
como Yankee.
Sí.
Y Wisin. Y Yandel.
Se va a
y Don Omar.
Y ahora que está ahora...
La gente puede envejecer y seguir. Sí.
Yo a Cristo ahora.
¿Y Nas?
Nas.
Y se va a casar y todo el cabrón.
¿Yankee?
¿Qué? Pero no, la iglesia, se va a casar ahora por la iglesia con la...
¿Con ella?
Sí, porque él entró a la
¿con
iglesia.
¿Con
Mireddy? Sí, ese fue el bochinche.
¿Te perdiste eso estando allá en Nueva York?
Todo el mundo pensaba que se estaban divorciando.
Ellos no estaban dejados.
Por eso, todo el mundo estaba pensando eso, porque este está borrando.
No, en el chat de nosotros no.
No. Pero entonces resulta que es que se van a casar por la
iglesia. Yo me imagino a Sly cogiendo el teléfono. Mira, VIP. ¿Qué carajo está pasando con Raymond?
VIP está triste.
Explícame.
VIP está triste.
Cabrón, Sly es capaz de aparecerse en la boda
y le dice a Yankee, mira, Ritmo, aquí tengo un regalito para ti, tú sabes, te deseo lo mejor, ábrelo ahora. Sí. Y él lo abre. Y el fucking vinilo de Legendary. Coge que te lo regalaste. Te lo regalaste, cabrón.
Si me da uno firmado, en verdad, pasamos la página, sí, como Mick Mars. Se acabó la cuestión.
Sigue facturando.
Llegamos al momento importante de la velada de hoy.
Ajá, es que vamos de la a velada de hoy.
Sí, esto no es de noche.
Sí.
Cabrón.
Una, está Nieto aquí, está una velada.
¿Cuál es la fobia tuya?
Esto suena como que hay vino y queso. Y
queso. Es una referencia de Transform.
Sentí Transform en algún ambiente aquí, la velada.
Él, eso es lo que le gusta a él.
Sí. Es que iban a bajar ahora una
vino pela. Y vinilos.
Sí. Sí, tío. Falta una silla. Ok. Amazon Prime Video, Gen V.
Ay, qué bueno.
Okay. Vamos a.
¿La vimos todo o no?
Okay. Cabrón, me la chupé en el avión de ida y de vuelta.
Pero qué bueno que lo hiciste porque traté de que hubiera tiempo. Vamos para encima.
Pa hablar
okay.
Master, pero va el primero.
No, pero es el preámbulo. El preámbulo. Nieto lleva dándole promo a este show en Twitter. A mí me gusta The Voice ya desde que lo vi el primer
season. Sí, eso no hay que venderme.
Pero a mí me encantaba semanalmente. Venía este siervo. Vean Gen V, lo hará gente.
Sí, porque ellos no le habían dado promo. Ellos no le habían dado casi promo.
No podían, ¿verdad? No podían.
No, que estaba la huelga.
Ajá. Que se acabó después de la serie.
Cabrón, qué buen show.
Y había que decirle a la gente... Tienes que verlo para entender el próximo season, porque mucha gente no quiere ver los shows.
Los spin-offs. Los spin-offs. Pero, Nieto, el micrófono es tuyo, por favor. Class is in session. Profesor Nieto acaba de comenzar.
Exacto.
Esa serie es una obra maestra, de una clase. Ahora que hablaste de un masterclass de cómo tú hacer un spin-off bien hecho.
Perfecto.
Perfecto.
Increíble.
Mismo universo, los cameos que se utilizan, tú de verlo sabes que está en el mismo universo. No necesitas explotar los cameos, porque cuando sale un cameo es porque de verdad...
Tiene propósito. Sí, tiene propósito.
Tiene un porqué.
Exacto. Ajá. Y lo mejor que tiene, digo, resumiendo, es que, porque tiene un montón de cosas buenas, yo puedo decir que The Voice tiene el punto de vista donde los malos son los superhéroes, uh-huh, y los humanos son las víctimas de, uh-huh, de estos superhéroes. Aquí es al revés. Los subs, que son aquí los estudiantes, son más que nada las víctimas de los humanos que controla la universidad, uh-huh, que son los que están desarrollando todo esto.
Sí, que aquí vemos, o sea, en el show regular es nosotros contra la corporación. Aquí es los mismos superhéroes contra la sociedad que los controla.
Uh-huh. Y ahí trabajan bien también el aspecto real, de la vida real, que el adulto se aprovecha de este joven chamaquito. Adulto. Que no sabe un bicho en la vida.
Se aprovechan de ellos desde que son niños, porque lo primero que te enseñan es que aquí ya es evidente de que todos ellos están con los poderes, que muchos de ellos son unos poderes bien jodidos, porque los papás quisieron inyectarlos para
sacar que tienen ese especial.
Exacto. Sí, para generar dinero, le importaba lo que pasara.
Okay. Esto es un review spoiler field, vamos a hablar de todo.
Yo quiero que Gaby haga un sinopsis. Porque maybe Elga no sabe qué carajo es
Gen. Bueno,
saludos a Elga.
Vamos a Elga. Entonces desde ahora a decirle a la gente que probablemente vamos a hablar de spin-off. Del spin-off vamos a hablar de cosas que, si no la viste, vamos a hacer
Esto va a ser super spoiler.
En este spin-off vamos a hablar de spoiler.
Acabó hace rato.
Sí. Uh-huh. Tampoco es que los spoilers tampoco son tan jodidos.
Bueno, para mí el último episodio es el spoiler más cabrón.
Más heavy, exacto.
Uh-huh. Eso es lo que yo quiero decir antes de que entremos más en detalle. Cabrón, yo vi este show, yo no quería verlo semana tras semana. Yo quería verlo binge, sí. Exacto. Por eso yo veía tus tweets y era como que me voy a aguantar.
Yo lo vi de 3 en 3.
Yo veía los tweets de Nieto y decía, me voy a aguantar. Y qué bueno que lo hice en binge, como el primer season de The Voice, que uh-huh, te lo tiraron todo completo. Uh-huh. Cabrón, a mí me gustó con cojones como establecieron, ok, esto es en este momento, uh-huh, y es hasta este momento. Y como cerró el season, cabrón, yo casi me vengo. De verdad. Ese momento, vamos a llegar ahí, pero ese momento
que... Fernan en el avión.
Cabrón, no, yo decía, yo soy Elvis Crespo aquí ahora mismo, cabrón, ¿sabes? En el momento que sale Homelander, que tú sabes que viene por ahí, porque...
Ya, diablo, pero...
Bueno, dijimos que lo dijimos.
En el momento, ese último episodio, por eso digo que quiero llegar al último episodio, porque en ese momento que sale Homelander, cabrón, yo estaba hasta pompeado de verlo. Yo dije como, ¡puñeta, llegó el caballo! A ver qué desastre
va a pasar. Llegó papá.
Llegó papá, cabrón.
Literalmente es papá, porque todo el mundo...
Cabrón, tú
¿qué, qué actor para haber creado que nada más de verlo tú te encojonas? Es como no, que
cabrón, este hombre, bicho, pero es que esa es la mierda. Cabrón. Yo esperaba molestarme y cuando lo veo, yo me pompeo. Yo, cabrón, sí.
¿Y por qué?
A mí me molesta.
Cabrón. Eso es otra. Molesto. El tipo se fue un poquito Super Saiyan con la actuación porque tú, él no tenía por qué ser así de bueno en ese cameo chiquitito.
No.
Y entonces quería preguntar, so, obviamente la, el equipo que dirige esto es en los mismos de The Voice o contrataron otra gente, pues cabrón.
Es el mismo showrunner, pero sí. Tiene otro director.
Ah, ok, tiene el mismo showrunner. Pero papi, el libreto.
Ah, no está conectado.
Demasiado top. No, no, yo digo como que literalmente las líneas y eso, cuando Homelander le habla a la muchacha, lo que vamos a hablar ya mismo en detalle, cabrón, wow.
Yo no tengo algo claro, de esto no existe ningún cómic, ¿verdad? No.
Sí.
Esto, no, es full, no. No, esto es full de no. ¿Verdad?
Ah, tú dices Gen B.
Gen B. Si no, no, The Voice.
Todos los personajes, por lo menos los estudiantes, todos son creados nuevos. Hay algunos personajes como Tech
sí,
Knight
que salen en la...
Sí. Que, ¡wow, cabrón!
A ti te gustó con cojones.
Es que la Voice, cabrón. El universo de The Voice a mí me gusta mucho. No me he leído todos los cómics, pero en Reddit, me voy a callar ya mismo. En Reddit, cabrón, yo sigo la página y acá rato veo como que las comparaciones del cómic y whatever. Y este es de los pocos...
Mejor en la serie, ¿verdad?
Eso es lo que te iba a decir. Este es de los pocos, las pocas adaptaciones...
Que son mejores que el
que la gente que es fanática fiel del original ama más la adaptación que la original. Dicen, me encanta el cómic, pero bro, el show está mejor.
Han tomado buenas decisiones.
Demasiado.
Cuando no hacen lo que hacen en cómic, las decisiones que toman son buenas. Para la gente no sepa, esta serie es un spin-off de The Voice. ¿De qué se trata? Es una universidad donde pues entran estos estudiantes. Bueno, realmente estamos en el punto de vista de este estudiante que entra nuevo a la universidad. Tuvo, como acaba de decir Nieto, la cuestión de los poderes estos jodidos. Ella tiene un poder con el que está bregando, como que no lo entiende muy bien ella misma de qué carajo está pasando aquí, porque es un poder bien raro. Y después, entonces, la cuestión de entrar a una universidad a una cuestión que si no tuvieras poder sería la misma pendeja de adaptación, de cómo yo engancho. De momento me cae una persona bien, pero esta persona es buena gente, no lo son. Y le añaden lo que también pasaría si no tuvieran poderes. La gente... se rankea en esta cuestión de redes sociales y alguien que está bien pegado, el otro menos, el otro nadie lo quiere. En este caso, pues, el ranking es por poderes para esta pelea de quien mejor esté, entra entonces el grupo de
los Seven.
De los Seven, tú sabes.
El uso de droga.
Sí, exacto. Fiesta, está full universidad.
Sexo.
Está full universidad, obviamente, como The Voice estableció, esto es un universo que se va
al garete.
Y le encanta explotar el bicho.
Y entonces
sí. Que muchos bichos salen en este show, cabrón. Sí. Wow.
Qué bueno, ¿verdad?
No, es bueno. Cabrón, aquí estamos.
Pero
aquí queremos ver todo.
Sí. El superhéroe ideal para los tranis.
Ah, no, definitivamente.
Cabrón.
Es un switch, ¿eh?
Cabrón. Sí. Cuando enseñaron ese superhéroe, a mí me lo spoileó Reddit. Y yo rápido pensé, diablo, cabrón, este va a ser el episodio que todo el mundo va a atacar. Ah, este es una mierda. Cabrón, qué fucking bien lo manejaron, puñeta. Sí. Eso está cabrón.
Los poderes de los estudiantes son cuestiones de la vida real, como backtrips que sí. Uno tiene, uh-huh. Como la anorexia es uno de ellos.
Pero creado, sí, pero creado un super...
anorexia, identidad, la identidad sexual de la persona. Uh-huh. La muchacha es lo de la sangre.
Motilarte.
Sí, exacto, sí.
Cabrón.
Sí.
Fuck, ese era el que no descubría y lo
sí, pero ya está.
Y el del chamaco que es Magneto, ¿cuál es el problema del papá?
Lo que
¿verdad?
Pasa es que el problema que tiene el papá lo tiene él también.
Es un problema.
Que es que en la medida en la que él, mientras más utiliza el poder, se le va jodiendo la corteza del cerebro, que por eso es que le dice, eso no se puede reponer, las células del cerebro no se reponen.
Sí.
Y el papá, pues eso le dieron... Sí,
por eso es el que tiene el chamaco. La de la otra es Rogue.
Y él tiene, y si te fijas bien... eso yo lo vi en un video de análisis. Él, si lo ves desde los primeros episodios, vas a darte cuenta de que André hace muchos gestos como muchos tics nerviosos.
Como Tourette's.
Exacto. Y eso es parte, parece que lo que está dando es la seña de eso mismo, de la enfermedad que tiene el papá, que es cerebral. Por eso es que cuando el
cabrón.
Cuando el médico le está hablando, él como que, él le dice, tú no tienes esos síntomas. Él como que pichea, no, yo no, yo no tenía nada de eso.
Ah, okay.
Eso sí, yo no me había dado cuenta, pero sí, yo vi un video que le explica. Sí. Y él hace como si fuera eso mismo, como si fuera Turek. Muchos gestos, muchos tics nerviosos, que se supone que es dando la señal de que sí, que tienes enfermedad.
Esa no la había cogido.
Pero que no te ibas a dar cuenta hasta que llega al final, no que te enteras.
Porque yo trataba de. Yo solo, como puñeta, ¿qué es lo que tiene esta persona que en la vida real.
No, hoy en día está molesta. Escribir está de pinga, ¿viste? Escribí. Porque antes tú escribías una historia chévere, corre, pero ahora te sacan tantas leyes, entonces tienen el
pero esta lo tiene.
Por eso está cabrón, ¿sabes? Tú ves algo poder sacarlo para acá y...
A mí me tripea que tú sabes, el season 3 de The Boys en internet, el Discord era que no fue tan bueno el tercer season, como que los primeros dos son los top. Cabrón, y era cuando anunciaron este show, era como el diablo, aquí íbamos a ver el descenso de esta franquicia. Cabrón, a mí me está que los escritores dijeron, cabrones, tenemos que apretar. Pero porque los pendejos hablaron bien.
El de seteo. Sí. O sea, no,
es que, cabrón, el show, todo el mundo...
A mí, de todo lo que han hecho, lo menos bueno que fueron las animaciones. Eso no me encantó tanto. Lo que hicieron ahí de animación.
Porque esta de Gen-V tiene lo de los Muppets.
Sí, que al principio era bien hecho.
Pero de momento era como, esto está cool.
No, cabrón, pues esa secuencia de él estripando, eso está cabrón.
Sí,
esa secuencia queda cabrón, a mí me encantó.
Sí. Oye, ¿ustedes vieron Diabolical? El show que
ese animado. Sí, ese
que tú dices.
Que no me encantó.
Hay un episodio que es bien bueno, que es el de cáncer. El episodio
está cabrón. En overall no está tan bueno.
Ah, es que pensé que tú te referías en el tercer season, que hay unas partes como Black Noir.
No.
Que tiene las memorias animadas.
Esa serie.
El chamaco joven tiene la misma mierda más o menos. Uno de los villanos.
Ajá, exacto.
De esta temporada. En esta serie también hay una llama que es un estudiante.
Sí. Yo vi un comment en Reddit bien bueno que era, se acabó Gen-V, terminé de ver el último episodio, me metí a Reddit a ver como que están hablando de esto y cabrón, todos los comments era como que papi, en verdad este show es si X-Men fuera rated R.
Sí. Eso fue lo que pasó. El último episodio, básicamente eso son los X-Men.
Sí, en verdad para mí estuvo muy bueno. Nieto, cuéntanos, dame tu review de todo el season.
No, ya que mencionabas que el season 3 de The Boys, la gente lo considera como el más flojo. Pero fíjate cómo ellos lo amarran, que cómo termina el season 3 de The Boys. Con Homelander matando a un humano.
Heckler.
Ajá, como si nada. Y de momento, él ve que todo el mundo lo aplaude. Y se empieza a establecer, que fue el mensaje que el Ivo fue llevando durante todo ese season, la superioridad la supremacía de los subs sobre los humanos. Y aquí con eso es que lo encajan, en la universidad. Sí. Y como, no, todos apoyando a Homelander, o sea, cuando le llevaron allí el town hall que hicieron allí con la vicepresidenta, es básicamente eso, y ya ellos están enfocados en que todos ellos creen la doctrina, lo que está enseñando Homelander. Incluso la gorra del tipo, que es como si fuera imitando la gorra maga.
Cabrón, súper bien, sí. De verdad, eso...
Y tú sabes que ese tipo se llama Rufus, y le pusieron ese nombre porque su poder es haciendo, es como si fuera una rufi. Que él coge las muchachas. Si fuese que le llaman Rufus, porque es como si fuera una Rufi. Porque lo que hace con las tipas es que las achuecas, no se acuerda lo que pasó.
Ajá. Y se los mete.
Él es una pastilla para... Bill Cosby estaría loco con él.
Sí, con ese poder.
Él es el proto. El proto,
sí.
Entonces, pues podemos brincar entonces al mid-credit scene.
Pero yo quiero decir algo rápido. Yo identifiqué, no copiado, pero hay otra en otro...
Inspirado.
En otros cómics que están esos poderes. El de la sangre es de la de Runaways. Eso ya estaba.
Y también en Avatar, en Last Airbender, como que los waterbenders pueden evolucionar waterbending a bloodbending.
Okay. Y lo más brutal es que el poder, ese es como ya lo aprendió realmente, pero...
Pero tiene más capas.
Sí, eso es lo que le enseña la congresista, la vicepresidenta.
Tiene el mismo poder, ¿verdad?
Exacto. Ella ya no necesita contarse, ¿sabes? Que ella simplemente...
El mismo poder de Vicky, exacto, exacto.
Es que detecte sangre.
Exacto. Cabrón, que ella cuando mata al científico, que es como... Yo me quedé como... Sí.
Cabrón. Anda para el carajo.
Así se me va. Y güey, a mí ella es la más que me gusta. Que de la serie regular. Vicky. Cuando ella salió aquí, yo sentí como, ¡ah, puñera!
Y tú sabes que en el cómic es un tipo.
Es Victor Newman.
Victor Newman.
Pues, me gusta también.
Que también, ¿viste? Esas son otras cosas que cuando lo hacen en cualquier otro medio, ¿vale? Que lo cambian de sexo, la gente se queja. Aquí es como que...
Aquí funciona.
Y aquí ya ellos lo que hicieron es que también ellos con The Boys, ellos cambiaron ya... El final nunca va a ser el mismo final del cómic, porque ya ellos cuando mataron a Black Noir en el cómic,
ya se jodió,
se lo pasaron por el cómic. Bueno, sí, podemos hablar de eso. Sí. En el cómic, Black Noir es un clon de Homelander. Que es en caso de emergencia que Homelander se tueste, pues tenemos otro Homelander. Aquí dijeron, papi, Black Noir es negro y no es Homelander.
Sí. Pero hay una teoría ahora que dice que puede ser que para el season nuevo de The Boys, quién sabe si... Stan Edgar, que es el que hace Giancarlo Esposito, que es el CEO de Bob, quizás utilice a Sam para que Sam sea el próximo Black Noir.
Oh,
y lo entrene.
Shit.
como una el seguro que él quiere siempre tener contra Hollander.
Sí, porque Sam es un loco.
Y Sam es como si fuera Hulk. Básicamente, él se supone que es como una imitación. Incluso brinca como si fuera Hulk.
Así que si tú lo controlas, tiene otro Black Noir, porque Black Noir va a control remoto, básicamente.
Sí, y lo que tiene es entrenamiento.
Exacto. Ah, diablo.
Y ahora después que le quitaron todos los sentimientos, ahí el tipo está el garete. Sí,
está ajá, bien. Cabrón, que está puesto para que descojonan todo.
Le explotaron un brazo, cabrón.
Cabrón.
Por puta.
Qué buena escena, cabrón. Yo estaba viendo esa escena y dice, ¡uh! Y yo, anda, pues carajo, levanté estos dos pendejos.
Pero ya le voló la cabeza a otro una vez. Hecho, se quedó cabrón.
En verdad.
Está bien, la serie es fuerte con cojones. Claro,
bueno, te estamos hablando, lo dije ahorita.
Pero mira lo que
explotan bichos.
Mira lo que impone Hollander. Que le volaron el brazo a ella, estaba gritando. Llegó Hollander y ya.
Ah, sí, es verdad.
Se acabó. Se le fue el dolor. Y cabrón, en verdad, esa línea que Homelander dice ahí, cuando él llega, empieza a poner sus caras, que en verdad Anthony Starr, sí, está cabrón, que Ron DeSantis es un pendejo.
Oye, es el mismo.
Cabrón, eso mismo, que él hace como que... No, hable, no. Y él como que buscando las palabras, momento, ¿qué tipo de animal tú eres? Y cabrón, cuando él dijo eso, yo casi le doy pausa, cabrón. Yo como que, bicho, cabrón.
Yo dije, se jodió, esto que te va a salir.
Qué bueno está
esto. Van a cancelar.
¿Qué tipo de animal tú eres? Sí. Yo, cabrón, qué buena línea, cabrón. Que atacas tu propia, your own kind. Y esto se jodió, cabrón. Y cuando cambiaron la escena, que de momento como que él le mete el lasersazo ese a la tipa esa y dije, la mató. Yo pensaba que la mató.
Eso es lo que tú piensas.
Y de momento corta al segmento noticioso del Crical. Y ellos son los malos. Estos son los buenos. Y yo, anda pa'l carajo.
Y él viéndolo.
Y él, ahí es que cabrón. Ahí es donde a mí me entró como que el anda pa'l bicho. So, ahora Homelander, que es el CEO de Bot, básicamente. Ahora, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas? En el season pasado, él se mueve a CEO, tiene una reunión, le empiezan a preguntar cosas corporativas. Él está como que, ¿de qué hostia ustedes me están hablando? O sea, yo no sé esto. Ahora se nota que el tipo está al día.
Algo importante aquí es que todo este problema es porque él tumbó aquel avión en las primeras temporadas de
sí, ahí Boys. Empezó todo este crical.
Fue un problema que él creó, el cabrón.
Exacto, exacto.
Porque la cuestión de Cherry es por eso.
Están creando un virus que mata a los gente con poderes. Y es porque él mató al hijo, la hija y el esposo.
Los mató en el avión.
So,
de la directora de la universidad. Exacto.
Está todo muy bien conectado. La decana debe ser.
Sí, como la decana. Sí.
Para mí esto es un jonrón.
Y el cambio de Soldier Boy.
¡Cabrón!
Ah, en la mente de la rubia. Pero ahora ya lo va a ver.
¿Qué tú haces aquí? Aparte, está dormido ahora. Lo tiene la CIA congelado.
Lo tiene como Captain America.
¿Qué tú haces aquí?
Yo soy su amigo imaginario. Sí. Y su novio. Todo. Yo le enseñé de todo.
Sí, el
tocarse cuando se tocaba la bichuelita.
Ah, cabrón, pero lo decía como era cabrón.
Ese me cogió a mí por sorpresa, ese cambio. Que saliera así, porque eso lo anunciaron que él iba a salir. Y yo, pero es que ¿cómo él va a salir en este show? Y de momento, ¡bums! Un objeto de tu imaginación. Sí. Bien, pues, perfecto.
¿No? Y seguía diciendo, pero después que se acaba todo, ella speaker. Vuelve. Ah, ella tiene una almohada mía.
Sí, cabrón, qué fucking bien. De verdad.
Y
que saliera Tech Knight finalmente también me tripió con cojones. O sea, obviamente, pues es viejo, pero cabrón, súper bien que usaran a Tech Knight. Ya era hora, cabrón, nunca lo habían usado.
No lo habían usado.
O sea, lo habían mencionado en The Voice, pero en las películas. Como
el
que
la hijo, decía, el hijo del hombre invisible se clava a la llama. Cabrón, que a mí me...
Oye, verdad, ese es el hijo de este cabrón. El hijo de Translucent.
A ese que le meten algo por el trasero y lo explotan.
Sí, le meten. Él se
creo que la primera bomba. Temporada pasa eso.
O sea, él se come una bomba y lo explotan.
Se lo meten por el culo.
Se la meten por el culo.
Sí, porque la piel de él es.
Y nada entra por la boca. Entra por
todo. No me acordaba.
Porque el problema es que él solamente era invisible. Es que la piel de él era súper dura. No había forma de atravesar.
No lo podía romper.
Ah, exacto. Eso era.
El hijo de él está en la universidad y es invisible, tiene una gorra y unos espejuelos nada más, cabrón, y anda en nu.
Sí, pasa.
Igual que el país. Igual que el país.
Al final sale en nu.
Y él está toda la temporada tratando de metérselo a la cabra esa. Y cuando lo logra, lo empieza a molestar en el cuarto y como, what are you doing?
El personaje este binario está cabrón.
Sí.
Yo creo que se había puesto tan cabrón el tema en una serie. Sí. En nada. en nada de que tú dijeras, esto funciona bien, cabrón.
Sí, cabrón, ¿no? Y el discourse en el internet de ese personaje ha sido súper positivo también.
Como, el a personaje todo el mundo está bueno, no se siente forzado. Exacto. Los dos tienen la misma, los dos tienen el
la misma importancia.
Ajá, como que ninguno.
Y los poderes varían.
Exacto, a mí me encanta esa jodienda.
Pues cuando es varón, él tiene como que resiste, pero cuando es mujer, es más fuerte y lanza, los rayos.
Ah, eso, uno es ofensivo y defensivo.
Exacto. Cuando tú lo, te das cuenta cuando lo ves peleando con Golden Boy, él cuando recibe los golpes es el chamaco. Es él. Pero cuando le da es ella. Es
ella. No. Entonces, a colmo, ella, la otra, la muchacha se enamora de los dos. O sea, ella tiene una relación ahí con los
papi, hay threesomes todo el tiempo ahí.
Pero eso está cabrón.
Ella no sabe si le gusta.
Sí, pero es como que... Pues,
a mí me gustó que el discurso en el internet era cuál de los dos te gusta, cuál tú serías. Y era como que puñetas, que pues, mano, no sé, los dos tienen sus cosas buenas.
Los dos están cabrones. Sí. Y los dos actores, puñetas.
Lo hacen muy bien.
Sí.
Entonces, el casting también de esto está cabrón.
Lo cabrón de ese personaje es que tú te cambian el actor y el sexo y tú sigues viendo el personaje. Eso es lo que está cabrón. ¿Sabes?
Y lo introdujeron bien porque cuando trajeron a los papás, que como el segundo o tercer episodio, que los papás van ahí muestran bien en la forma del conflicto, porque el papá lo que quiere es que él sea siempre nene.
Ajá.
Y cuando llegan los papás están tocando, ella está como mujer, sí, con el otro tipo que se le está clavando, entonces sí, tiene que cambiarse. Sí. Y como le explica,
se lo están clavando bien cabrón.
y el papá le explica, no, porque es que tú tienes que, entonces ella se encojona, digo, ellos.
Ellas.
Ella se encojona. Ajá. Y se cambia y dice, mira, la tipa que tú dices que era mi novia, pues sí, también, y también fue mi amiga, y para el prom teníamos, usábamos trajes y lo que sea. Entonces tú tienes que entender que yo, o sea, no es como que yo, no es como que hay días que me siento así, otra vez.
No, yo pienso que esa persona está demasiado
cabrón. Lo manejaron súper cabrón.
Y el papá le decía, no.
Está
no,
muy bien escrito.
Es que yo, para mí que tú lo haces por encojonarme. Eso es lo, ay, más, eso es lo más cabrón que... Sí.
Hasta ese tema lo tocaron bien, ajá, que es como que cabrón, esto no tiene que ver contigo, como ha dicho. Eso está muy bueno.
Los papás están bien envueltos, todos esos cabrones. Quieren, porque
acuérdate que
ellos, es un negocio.
Es un negocio, sus hijos.
Aquellas querían hacer un reality con el problema que tenía la que crece y se
encoge. Que esto también vuelve para Starlight. Porque es como que esto que están pasando estos chamaquitos es lo que pasó Starlight justo antes de la serie empezar.
Cuando tenían a Marie en la entrevista, que ya se friqueó, estaba la productora. Enfócale la cara. Una de dos. O se quiebra, o se tira un estalón.
Está bien preparada.
O se quiebra y empieza a llorar, o se va a tirar un estalón.
Yo le recomendamos esa que eso.
También me encanta.
Esto, cabrón, es una serie que deben ver, tú sabes. Y si no han visto nada, métale mano y vean.
No, cabrón, tienes cuatro seasons del universo de The Boys, que los cuatro seasons son buenos. El tercero
puede, si el primer episodio de The Boys no te agarra, olvídate.
No, cabrón, The Boys, a mí como me lo vendieron, la persona que me lo recomendó me dijo, mira, dale play. Y si en los primeros 15 minutos no te gusta, pichea, no te va a gustar el show. Cabrón. Wow.
Ahí streameame.
Sí, yo tengo, pero ¿tienes algo más?
Quiero
recomendar una película que está en el cine. Yo casi nunca recomiendo nada en el cine. De terror. When Evil Lurks. Es una película de terror. Es argentina, pero se llama... Ajá. Pero...
¿Está aquí ahora mismo?
Sí, esto lo mismo en Caribbean Cinema. Okay. Pero cuando la tan pronto salga en streaming, tú quieres decir, todo lo ves en streaming, alquílala sin miedo. Hace tiempo yo no vi una película de terror que de verdad, y es terror argentino, está en español, pero, o sea, te deja un mal sabor de boca cuando se acaba la película. Ah,
sí, es de esa.
Es de esa, exactamente.
La dirigió Homelander.
No les quiero dar muchos detalles, confíen, porque no les voy a dañar la idea.
Si te gusta el género.
Exacto.
Ok. ¿Tú no, viste Funny Games?
No veas The Nun.
No llega a ese nivel. No, jamás. Pero ni nunca.
¿Tú viste Funny Games? No, Naomi Watts.
No.
Es una película de terror, el suspenso.
Pero esa película, la mayoría de los expertos dicen que es la mejor película de terror que ha salido este año.
Y nadie sabía de ella, porque tú ves.
Ah, diablo.
Yo vi que alguien la recomendó en Twitter, que dijo, vayan a verla. Y luego vi un video con una reseña sin spoiler. De esa reseña sin spoiler, y el tipo que no me acuerdo quién fue que lo. El es español, porque no he visto ningún canal de YouTube americanos que todavía la estén. Es que es en español. Y a los americanos no les gusta leer esos títulos.
No les gusta leer en general.
Exacto. La única crítica que yo veía era que la gente decía, que sí, esos acentos. Porque la película se hace en el campo de Argentina. Ah, es como que, okay. O sea, no es en la ciudad, es en el campo. Y hay mucha gente, si tú no sabes cómo hablan, por llamarle así, los jíbaros allá, pues entonces no vas a entender por qué.
Un gaucho, un gaucho.
Más o menos algo parecido. Es más o menos porque tiene que ver con un campo, con ganaderos y eso. Donde
yo les digo campesinos, por favor.
Exacto. Es una de esas provincias de Argentina.
Neutro.
Pero después que yo vi la reseña sin spoiler, que dijo que no, se la recomiendo. Y es un youtuber de estos de terror, que cuando él te dice que algo es bueno, es bueno.
Después, okay,
pues yo dije, déjame ir. Fui a verla y de verdad está bien, bien hecha.
El coño, qué duro. ¿El nombre es?
When Evil Lurks.
When Evil Lurks. Ok, pues vamos para el trimestre.
Dale, vamos a hacerlo.
Ay, no sé de qué hablan.
Ok, mira, lo que pasa es que la semana pasada en Streameame no contábamos que Gaby estaba un poquito tarde porque Gaby es un irresponsable a veces, llega tarde.
Y llego
tarde. No, es que estoy recorriendo un negocio, pero.
No, tú no estás haciendo nada, Gaby. Tú mandas gente a trabajar y ya. Y cobras todos los chavos.
Me encantaría que eso fuera,
me encantaría que
cabrón, realidad. Pero qué bueno es cuando dicen esas cosas de uno y tú dices, puñetos, ojalá fuera verdad.
Ojalá fuera verdad.
Pues, cabrón, no, Com y yo habíamos quedado en que íbamos a hacer el Streameame sin Gaby, pero íbamos a adivinar de qué trataba la película.
¿Por qué caro yo no iba a llegar?
Por el juego de AJ, que a lo mejor no
podían... Ah, que era en Junco por allá.
Y nosotros le íbamos a decir a Celio, Celio, nos va a poner Streameame lo que dijo Gaby. Basado en el póster, vamos a adivinar de qué trata.
Exacto.
Y entonces después Celio nos leía el sinopsis. Y entonces Gaby llegó, se lo dijimos y pues lo hicimos anyway. Y pues en verdad fue divertido.
Un buen giro ahora para... Número uno, la gente que escucha esto en podcast me dijo... cabrones, digan el nombre de la película para saber de qué carajo están hablando. Y tiene toda la razón del mundo. Y dije, bueno, yo creo que es un buen gimmick que se tire la película y usted... Es que
está bien fuerte porque Streameame Gaby dice, ok, pues esta película trata...
Ajá, y no, exacto, no digo nombre. Yo soy el peor, yo no soy crítico. No. vamos a la primera.
Ok, pues mira.
Okay. Ah, válgame, anda. La serie. Okay, sí,
esta película se llama Sly.
Ajá.
Se llama, sí, bueno, sí.
Meet the Man Behind the Hero. Ok. Yo voy a adivinar que esto es de uno de dos temas. O es de Sylvester Stallone o es del juego Sly Cooper, el raccoon.
O es una serie
o
mía.
O Sly faltó para filmar esto.
Oh, exacto. O una película de Transform que es de Sly, pero Sly no sale.
Una película de un podcastero que le gustan los tranes.
Exacto.
Ah, diablo.
Es de ficción. Y en Paraguay.
Tranicurio.
En Paraguay está número uno. En Paraguay nos va muy bien por allá.
Pues la que es un documental de Sly.
Del verdadero Sly.
Sylvester Stallone, obviamente. Okay. Ya Netflix había hecho un documental de Arnold. Pero el de Arnold es de varios capítulos. Esto es una película, un documental de hora y media. Que no es que te dan la historia de él, sino te dicen de dónde sale la grandeza de Sly. La gente no aquí estamos bien claros de la grandeza
de Sly. El pocantero Trani.
Exacto. Pues lo chévere de esto es que él se va a mudar. Él necesita cambiar de ambiente, ¿verdad? Y entonces están usando la mudanza para él.
¿La mudanza en el presente?
Sí, la mudanza de su casa. De él que se quiere mudar. Y están usando la mudanza en la manera en que hacen cuando encuentran cosas, hablan de sucesos, de cosas que pasaron, de por qué hizo esto, bla, 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 de cómo llega, cómo fue su niñez. O sea, yo había habido un montón de cuentos, pero a mí me gusta la manera que hacen porque...
El grabo porno.
No se menciona, yo pensé que iban a mencionar.
Antes de Rocky.
El chingo en cámara.
Sí. Italian, no sé qué carajo.
Italian, exacto.
Stallion.
Algo así.
Stallion, por eso es que se...
Exacto. No, fíjate.
Ese nombre se lo cambiaron después de Rocky a la película, porque por la fama que él cogió porque ese es el nombre de él como Rocky, de Italian Stallion, aprovecharon después que estaba hecha la película, se la cambiaron
para mercadearla. Exacto.
Qué bien.
Qué bien. Menciona lo del perro, no hacen la historia esta que siempre han dicho de que él lo vendió, después lo fue a buscar, qué sé yo. Sí habla de los dos que le llegaron a ofrecer hasta 300 mil pesos.
Espérate, ¿cómo? ¿Él vendió el perro para qué?
Ok. ¿Lo empeñó? Cuando para él poder lograr hacer Rocky, él no tenía dinero, él estaba pelado.
Se hizo porno, empeñó el perro,
él vendió el perro al un señor que tiene un Growth Stories en una tienda cerca.
Por lo menos no se lo vendió un chino.
Cuando pero fue la venta, ese es el mejor negocio que esa persona hizo.
El perro era era, de raza pura.
Era de raza.
Sí, 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 era como un bulldog de esto así grandote. Este,
porque lo puso a
creo que creo que la cuestión fue que lo vendió por 500 pesos y lo vendió por 10 mil y lo compró por 10 mil, tú sabes, porque eso fue el hijo de, yo vengo para atrás,
pero él lo compró después del éxito.
Después del éxito.
Él regresó
y pero eso con lo de él.
Yo no, el perro de la llave, cabrón.
Sí, ¿qué es esto? Como que está jugando con mis emociones.
Me hubieras dejado aquí, cabrón. Ajá. Estos chinos me dan más comida que tú.
Tú estás dando pesa todo el día.
Y comida gourmet.
No sé por qué pensé en una nena con nuggets. Entonces,
yo sé lo que me dijiste.
Pues aquí hablan de su niñez, de lo dura que fue, porque su papá, ellos crecen en Hell's Kitchen, cuando era Hell's Kitchen. Uh-huh. Su papá era un barbero que se convirtió en estilista porque sabía que había más chavos en las mujeres que en la barbería. Pero así, a la misma vez, suena como que, este tipo, uno piensa que es que, no, papi, era de mano sopla. A nivel de que la mamá se bloqueó y los deja. Él se queda con Sly y el otro hermano se va con los tíos.
La mamá abandonó toda la familia, dijo, para el carajo.
Fue para el carajo, nos vemos, bye, bye, bye. El señor en la guerra bregaba con caballos y entonces él empieza a bregar con caballos acá. Silvestre empieza a montar caballo, se pone hecho un duro, empieza a jugar polo. Y es un caballo a nivel de que lo iban a... Pero el papá, por alguna razón, siempre se ha hablado de que el papá le tenía celos
a Sly.
Y en un torneo...
el papá la silla suelta para que se calle y se mata.
Pero no va a estar lejos. Fue a donde Sly, en un momento que estaba pasando algo, fue para allá, lo jaló por el cuello y lo tiró al piso. Y él dijo, hasta aquí. Y Silvestre dijo, hasta aquí vengo. Lo único que voy a spoilear, brincamos a él ya famoso, le regala a su papá el tener un equipo de polo, Sly juega, el papá juega en contra y
el papá.
En el juego, no estás tan lejos, en el juego, el papá de Sly le mete por la espalda a Silvestre Stallone y lo tira al piso.
Con el marrón.
Con el jodiendo que... Así, brother.
Una familia bien.
Sí.
Qué familia más bonita, ¿verdad?
Y él dijo, hasta ahí dije, ay, no me vuelvo a montar un caballo. Ahí mismo vendí todo, salí de todo. Y dije,
tienes carajo, que salir de tu pai, no sé.
Eso es lo que iba a decir, ¿no? De los caballos.
Es un amarre también con la historia con el papá. Está, de verdad que me sorprendió porque no es, vamos a ver la historia, sino la manera en que lo va contando está bien buena. Hablan de lo de la muerte del hijo, de cómo él fue creando los Rocky, de que después que creó Rocky vinieron dos desastres.
Hablan del revuelo que tiene ahora por lo de Creed, que
no llega ya.
¿Cómo fue que se le murió el hijo?
Yo no sé qué pasó, pero el hijo salió en una película de Rocky, hace del hijo de Rocky.
¿En la 3?
¿Sí? Creo que en la 3.
Sí. ¿Qué edad tenía cuando murió?
No, seguro murió de droga.
Tiene que ser mayor que nosotros.
Entonces, esos hijos de actores.
El hijo de Robert Downey Jr. a los 18 años lo tuvieron que meter en rehab.
En serio, búscalo a ver si Neto.
Pero
eso ya Neto aquí está difamando al hijo de Sly.
18 años y en rehab.
El de Robert Downey Jr., sí. A los 18. Cabrón, a Robert Downey Jr. le entrevistaron de eso y eso fue como que Marvel empezando. O sea, ya, yo creo que justo antes de que saliera Avengers. Cabrón, y él súper incómodo en una entrevista como, mira, yo no quiero hablar de los problemas que tiene mi hijo, como estoy aquí para apoyarlo, pero no.
¿Qué, mano? Está cabrón.
Horrible.
Las sillas te estaron tan buenas todas.
Sí.
Pues, de verdad, tremendo documental, ¿sabes? Si te gusta, el tipo, sale Arnold hablando de Silvestre, ¿sabes? Sí. Sale, y de los...
Ellos se quieren mucho, ¿verdad?
Y que la gente, a veces la gente ve a Silvestre Stallone y piensan que es un morón. Y el tipo es una bestia. El tipo es una bestia y conoce el negocio de Hollywood, pero rabo a cabo.
Bueno, él es de estas superestrellas que dijeron, mira, lo que hay que hacer es como Will Smith y también Arnold, que era como que esta es la fórmula para nosotros echar para adelante. Y la
él entendió que nunca le iban a dar papeles de nada y él creó papeles que él pudiera. Exacto. Él tuvo los cojones de hacer su película, la dirigió y la actuó y ganó un Oscar, cabrón.
Tocaron el tema de Rambo, la primera película, que al final lo cambiaron.
Todo eso está.
Sí.
Todo eso
que Rambo se suicidaba.
Todo eso está. Y la lógica de por qué él cambiaba las cosas. Por ejemplo, él decía, yo no voy a hacer una película de guerra cuando hay un montón de veteranos aquí que se están matando y sí, yo les voy a decir que esa es
la única opción. Mata.
O sea, yo quiero que ellos vean esta película y, coño, yo quiero... tengo hope, ¿sabes? Tengo esperanza de que esto... Y él decía, yo quiero siempre vender que tienes un break, que tienes esperanza. Ah, no sabes por qué se murió, no sabes, no
ya, está cabrón, ese chamaco se murió.
Sí. Y es el único varón, porque los otros son tres nenas.
Pues, cabrón, yo no sé bien esto, a lo mejor lo tocaron en el documental, ese cut de que él se suicida, eso lo enseñaron y no gustó.
Él lo graba encobronado y él dijo, eso no va a funcionar.
Hicieron un screening y no funcionó.
Yo no voy a grabar esa mierda. Y para allá fueron, que si te van a demandar, que si el contrato... Dijo, regresé, grabé esa mierda. Y dije, nos vemos de nuevo, que vamos a tener que grabar esto. Dicho y hecho.
Ah, ok.
Lo presentaron, un mojón.
No, y tú ves la escena en YouTube y de verdad, y qué bueno que lo cambiaron.
Entonces, porque de verdad, ese final este masacote de este tipo que termina llorando, abrazado al general.
Eso queda cabrón.
Un monólogo que el cabrón se inventa, porque ese monólogo no lo escribió ni los escritores del libro. Eso se lo inventa Sylvester Stallone, ¿sabes?
Okay.
La gran mayoría de las grandes líneas que él tiene, él las saca de la manga, según él sentía. ¿Tú sabes la película esta que se llama Cop Story? Era que él engordó, que era un policía.
Ah, que es Kaki, la ropa.
Ajá, que es Kaki. Él tiene una escena con... Scarface,
Al Pacino.
Con Al Pacino. Al Pacino, sí. Al Pacino, yo siempre confundo esos dos
casos. No, Scarface es Al Pacino.
Sí, pero yo pienso creo que es Al Pacino. Bueno, que es el jefe de la policía. Dice, esta escena tenía dos líneas de él. Yo decía, me dice, vete para el carajo, no voy a hablar contigo. Y le dijo, yo voy a hacer una escena con este caballo y yo no voy a hacer una escena hija de puta. Dije, no. Empezó a él le decía, vete, y él le salía con una mierda más. No, que te vayas para el carajo, y él le salía con más miel. Y dije, yo quiero que este cabrón se encojone y va a meter un masacote ahí. Ahí mismo le encabronó, él se paró, le salió con la mega línea.
Sí, las encabronas que se da más, sí, ¿no?
Y para el carajo que se iba. Y él dice, ahí yo hice, ok, esto quedó cabrón.
Robert De Niro, Copland.
Okay. Robert De Niro, perdonan, que ves que siempre
es confundo. La misma mierda.
Rey Liotta sale ahí.
Pues esa escena, él queda tan cabrona, fue porque Sylvester dijo: no, yo estoy en una escena con este caballo. Este caballo va a tener que darme una clase de actuación de tres pares de cojones. Y así fue.
Venga, era sumamente recomendado. Hablaron de esta otra película, se llama Oscar, que es una película que le hace de un mafioso cómica.
Mencionan esa temporada de que él empezó a hacer cosas diferentes. Para buscar la comedia y todo se desvió porque no...
Esa es mi película favorita de Stallone.
A mí me gusta mucho.
A mí me encanta.
Él habla de una que dice que para él es la super película y dije, fuck, cabrón, a mí me encanta la que él sale con esta actriz, con la viejita. Que es con la mamá, él es policía, está la mamá con él.
Con la de Basic Instinct.
No, con la viejita esta de Golden Girls.
¿Con Betty White?
Yo no sé si es Betty White. Yo creo que era la viejita.
¿La primera que se murió?
Sí, yo creo que era...
No sé qué película es esa.
Ustedes saben que yo en
pero,
eso...
Pero, mira, está
el hijo de Silver Stallone murió por medicamento recetado.
Lo sabía. Todos son tecatos.
Pues no, mira, busquen... yo creo que tengan Amazon Prime, busquen Oscar. Oscar
sobredosis de píldoras.
¿Cómo?
Sobredosis de píldoras.
¿Tienes otra serie?
Hollywood. No, tengo.
Sí, vamos a ir alineando.
Yo le voy a meter un poquito más, pero vamos, porque quiero tirarle...
Dame rapidito.
Tira ahí.
Next.
Va por ahí. Ahí viene. Está Kitty.
Voy. Ok. se llama A Million Miles Away. Está en Prime. Ok. Esta es la historia de un mexicano que se tuvo que ir de su tierra natal de México 1,000,000 de millas lejos y se fue del mundo porque todo el mundo dice a los mexicanos que son aliens.
Jeff Bezos lo obligó a trabajar a otro planeta.
eso me gusta.
Cruzó la frontera desde el espacio.
Ese es el amigo de Ant-Man que salió a buscarlo al reino cuántico.
Exacto, ya está.
Ya está, cabrón. Es más, eso está mejor.
Luis, el mejor personaje de Marvel, Luis.
Sí, A Million Miles Away.
Esa
la están anunciando por todo Times Square esta semana.
Qué buena película.
Bueno. Sí.
Y el chamaquito Wong Joven. Llevó a Wong Joven para allá.
¿Verdad? Yo la vi de esta de que no quería ver. Yo a veces estoy viendo demasiado serie y digo, necesito parar y ver otra. Yo
le dije, la portada está mala.
Sí. Pero qué buena película, brother, para tú sentir el esfuerzo de los inmigrantes en un país. O sea, de porque la historia de esto es una historia verídica, esto no es una historia inventada. Es este astronauta que él llegó a Estados Unidos con su familia a cultivar. O sea, él estaba trabajando de
agricultura.
De agricultura. Una maestra le dice a los papás, este nene tiene un potencial cabrón, porque ellos se iban porque querían comprarse una casa y cambiaban de campo cada vez que había cosecha en cada lado. Y esta maestra le dijo, déjalo aquí, apuesten en su educación. Pasa una situación en uno de los campos y el papá dice, bueno, no vamos a tener casa. Vamos a apostar a ti. Así que no, no es un pesito chévere nada más. Tiene un peso en los hombros. No vamos a comprar casa, cabrón. Así que sé algo. Termina siendo ingeniero. El papá le saca en cara toda la vida que
no. Como siempre pasa con estas cosas.
¿Cómo está Long?
Pero él quería ser astronauta. Quería ser astronauta y logra, o sea, logra ser astronauta y montarse en la nave, ¿no? Y es esa cuestión de cómo la gente apostaron y el peso que tienen cuando estas minorías llegan a un lugar. A veces me dice, pero para los mexicanos, que ese mexicano estuviera ahí, es un logro cabrón porque nadie llega. O sea, y más todavía, él lo rechazaron 50 y pico de veces en la NASA. Y se lo ocultó a la mujer. La mujer un día encontró todas las cartas de...
la rejection.
Ajá. Y le dijo, o sea, ¿por qué tú estás? Yo no soy parte de esta
conversación.
De esta conversación. ¿Tú quieres que yo te apoye? ¿Sabes? Porque él ya quería te montar un restaurante y le dijo lo mismo. ¿Qué se necesita? ¿Que los que cogen? ¿Por qué los cogen a ti no? Ah, porque hacen tantas horas de vuelo, hacen de buzo, hacen de esto. Y le dijo, pues, ¿cuál es la excusa? Vamos a hacerlo. Y los chavos del restaurante lo metieron en que él cogiera.
Ah, vuelo, no, cabrón, esto. Mano.
Esta es la historia de un vividor. Sí.
Esta es Puerto Rico de movie.
De movie.
Yo me imagino al papá diciéndole, él diciéndole, papi, ¿viste que me voy a montar en el transbordador? ¡Y la cabrona casa! Sí. ¡Y mi casa!
Él después le compra la casa y el restaurante a la esposa. Él paga para atrás las deudas.
¿Pagan mucho por ser astronauta?
No, eso fue que se pegó en la loto. Sí.
No, cabrón, me imagino a un tipo le dijo, me encanta tu historia, coja aquí 100 millones de pesos.
Exacto. De verdad, muy buena película. Si tienes la oportunidad de verla, chequéenla. Próximo. Ok.
No. Voy yo.
Dale.
Pero está...
Ok.
No, pero acuérdate que esto es...
Esto en Cyberpunk 2077, el juego súper bueno de CD Projekt Red, hay un personaje que es japonés y él es el bodyguard del dueño de la empresa más cabrona, Arasaka. Esta es la historia del abuelo de él, Onimusha, el que empezó el movimiento de los Samurai Cyborg.
Es una precuela, entonces, del mismo Netflix.
Sí, esto es una precuela de Cyberpunk. Se llama Onimusha, está en Netflix, búsquenlo.
¿Qué ustedes piensan?
Es un samurái que puede viajar en el tiempo y en el espacio, que está buscando, está persiguiendo al gorila que asesinó a su familia. Vean la carita ya atrás. Para vengarse.
Yo sé lo que es, no puedo mentir.
Sale con lo del gorila y yo, ¿qué carajo?
Está en la esquina,
Onimusha. Esto es un juego, ¿verdad? Esto es un juego.
De Capcom.
De Capcom. Lo hacen serie. Es una lástima que yo vi esta serie después de la próxima que voy a hablar. Porque vi esta serie pensando que iba a estar al nivel de la próxima que voy a hablar. Y fue una decepción total.
Esta, Onimusha, fue una decepción.
Si yo no llego a haber visto la serie que vi antes, lo hubiera disfrutado.
O sea, no es un desastre.
No. Es que yo no debía haberla visto esta primera y después la otra.
Ah,
okay. Onimusha, pues, es un samurái que va.
O sea, que fue Onipoca.
Onipoca. Sí, sí, de verdad que sí.
Que él le vende el alma al diablo muy para bueno. Seguir una guerra.
Correcto.
Ese es Nobunaga.
No me acuerdo.
El diablo.
Venga, acaso, tuviste esta en alta y te llevó bajita.
Sí, porque okay. Venía. No, para poder seguir hablando, quiero que entonces pongan esta, ustedes jodan con ella y después yo digo.
Blue Eye Samurai. Bueno, este es claramente un muchacho gringo lindo de ojos azules y rubio que se creía, voy a ser samurai y. Pues fue víctima de racismo ahí en la nación porque todo el mundo lo criticaba por tener los ojos azules y ser lindo.
Es la historia de Raven, el de Mortal Kombat, antes de convertirse en un dios.
Exacto.
Coño, esa me gustó.
Esta está muy buena. Es la venganza de Netflix con 50 pesos de Érase una vez en Puerto Rico.
Sí, lo que debes haber hecho.
Ok.
Blue Eye Samurai.
Ajá.
Puñeta, qué fucking buena.
Mira, se le nota, mira, se le puso. Se le mojó
y todo.
Se le mojó.
¿Es de Japón o es de Estados Unidos?
Mano, es americana. Pero tengo que decir que mangaron la cuestión de la cultura, ¿sabes? La historia está
mangaron
bien.
Mangaron el manga.
Sí.
mangaron cabrón. El manga. ¿Vamos a llevarlo con una agencia de publicidad hacer el anuncio? Estás perdiendo tu tiempo y tu talento como
abogado. Los copyrights.
Mi bachillerato es en publicidad.
Cabrón, qué duro, cabrón.
Blue Eye Samurai, ¿de qué se trata? Qué nice. Japón cierra las puertas
del mundo.
De Japón y dice, aquí no va a entrar nadie que no sea japonés.
Pasó de verdad.
Sí. Los americanos que tuvieron sexo con una japonesa y tuvieron algún hijo, esos hijos se leen como que son no vistos, son demonios, son feos.
Coño, y la pegué más o menos.
¿Qué sucede? Esto es una película de venganza, es una serie de venganza. Pero fuck.
Es serie.
Okay. 8 capítulos, igual que la anterior. Este samurái pues decide que quiere vengarse de quien lo hizo así de feo. ¿Sabe? Hay 4 personas que no son japonesas y él decide que va a eliminar esas 4 personas porque esas personas fueron las culpables de él ser quien es.
¡Qué carajo!
Obviamente es una mezcla. Él tiene ojos azules. Tiene más sorpresas en la historia. No es nada más que tiene ojos azules y es medio japonés. De verdad que está bien hecha, los personajes están bien buenos. Cuando tú ves un samurái así, tú quieres que estos samuráis, cuando dan un cantazo con la espada, tú quieres que partan la mitad de la población. Ese look.
Okay.
Lo que yo decía de que si tú vas a tener nombres para algo, en el caso aquello de los machetes, que by the way, cuando entrevisté al director, lo confronté con esto.
Sí.
Le dije, yo fui a ver esta película. Estaba hablando de Érase una vez en el Caribe. Y le dije, pero yo quería poderes en la. Y él me dijo, yo los tenía todos escritos.
Es que no les dio el budget.
No podía hacerlos por chavo, porque el presupuesto no me iba a dar. Tuvieron que firmar por bien tan bien poco tiempo. Me dio también la de cuando firmaron en el Fanguito, que se filmó con lluvia porque el universo quiso que lloviera ese día. Y él decía, yo no hubiera podido pagar nunca lluvia en un set. Pensábamos cancelar de 2 días de pelea, nada más tuvo 1. Se estaba perdiendo el día y el crew de la película dijo, vamos a meter mano, vamos a grabar esto con lluvia. Y por eso es que se ve bien esa escena, podía haber estado mejor. Él quería que los machetes tuvieran poderes, cada uno hiciera algo. Me habló de los poderes de cada uno y cada vez que se mencionara o el nombre del machete, iba a haber una décima explicando la historia del machete.
Coño.
Me alegró que me lo aclarara porque era lo único que yo sentí que le faltó a la película y que no podía hacer secuencias más elaboradas de peleas porque costaba mucho dinero.
Eso me encojona que para todas las películas buenas de Puerto Rico siempre hay ese cuento. Mira, por razones de budget no pudimos hacer esto. Querían hacer suena
caro. Y tener unas ideas cabroncísima. Él iba en el flow de esta peli.
Coño, que va trip, en verdad.
Ese video.
Esta entrevista con el director de esa película está aquí en el network de GW5, hablando 24
frames. ¿Cuál es el nombre?
¿Te acuerdas,
no?
Roy, se me olvida el nombre.
Pues, en YouTube.
Lo va a ver aquí.
Lo más cerca.
En la anterior a este, yo creo.
Anterior a este está Gaby... Gaby Alicea, que es un comediante, pero antes de ese está ese.
Para que lo vean, para que
vean. Le deseamos a Rey los mayores del éxito. Ojalá pueda dirigir Blue Beetle 2.
Después de
pero hacer... de verdad, esta serie, si les gusta a los samuráis, véanla.
Me pregunta.
Está bien hecha.
Cuando los confronta y le pregunta, ¿por qué? Él le dice, porque se lo metiste a mi imagen.
Más o menos.
La lógica es como...
Más o menos. O sea, es que...
Pero ella quiso. Es como que va en contra del deseo de ella.
No, acuérdate, en aquellos tiempos no pedían permiso.
Una perra, que
aquellos tiempos no pedían permiso.
Oh, espérate, esto suena mucho más violento de lo que yo me esperaba.
Es que es mucho más violento. Oh, ¿sabes? Esta,
a la Maider la violaron.
Si ustedes quieren, no vean el trailer, vean los primeros 7 minutos que están disponibles para verlo. Si a ti esos 7 minutos no te agarran, como lo de ahorita, si estos 7 minutos no están para ti, quítate, porque esos 7 minutos valen la pena.
Okay.
De verdad, la animación está on top, de verdad que está bien buena, y por eso cuando vi la otra serie, no superó, primero que la animación está superior acá que vi después.
Onimucha.
Onimucha, sí. Blue Samurai está espectacular.
Los gorilas viajando en el espacio.
No, yo creo que hubiera sido mejor. Porque de verdad, me quedé.
Tranquilo.
La encontré está lenta, de que decía, coño, estas peleas.
No podías ir de una hora.
No. Y traté de, y fue un error.
Porque los episodios son de una hora, de Onimucha.
Onimucha son de media, la de Blue Eye es de una hora.
O sea, entonces el pacing es mejor en el de una hora que en el de media.
¡Está cabrón!
Eso está de pinga. What the fuck.
O sea, en una hora, hasta el Psyche está bien cabrón.
Okay.
Hasta el Psyche está cabrón porque tiene vamos, nace son tucos lo que tiene. Uh-huh.
Así de una hora son los de la serie esta. ¿Cuál? De Netflix, de los robots.
¿Cuál?
Yuno,
esa sí la estoy viendo, no ha terminado.
Esa está buena.
Pero, brother, esta está superior, de verdad. Yo creo que no me queda más nada, ¿verdad, Celio?
¿Saben el nuevo problema que se buscó Elon Musk?
¿Qué?
PlayStation le botó Twitter para el carajo de su plataforma. So, ahora cuando tú estás streameando juego o un screenshot o algo, no lo puedes postear directo del PlayStation a Twitter, a X.
Ah, sí.
Okay.
Y suena como una tontería, pero no, es que pasó algo y Sony quiso romper lazos con la compañía.
Ese app va en picada.
Excelente
foto.
Estamos en un season de gente que coge marcas establecidas, marcas que están duras, marcas que la gente conoce y dicen, ¿tú sabes qué iba a hacer con esto? Joderlo.
Pues nada, Sony lo anunció como, mira, el nuevo update desde esta fecha en adelante no va a haber. Y Elon Musk como a los 2-3 días puso un tweet como, yo voy a tener que chequear esta mierda, ¿qué pasó aquí? Que iba a bregar con Sony a ver cuál es el problema y qué sé yo.
Coño, no sabía para nada. No.
So, los japoneses son como que cabrón. No
hiciste. A lo mejor los japoneses pues que ven que se llama X y dicen, no, eso no está permitido aquí.
So, suena como una tontería, pero es como que poco a poco X va haciendo las cosas más raras.
Lo digital, nada que Japón, China censure es una tontería. Porque son los más que consumen ese...
Pues, cabrón, no está. No va a estar en todo caso. Todavía está, creo que si tú haces algo, te ganas un trofeo y quieres ponerlo en Twitter la foto de tu hazaña, pues nada, eso es un botón, cabrón. El botón del medio...
Hay un botón que es de share.
Literal, se creó para eso. Y él dijo, tengo que
llamar a los... Y el Switch también, yo me acuerdo, yo ponía... El Switch te dejaba tú tomar fotos y hacer memes y postearla en Twitter. Y yo hacía eso de Zelda.
Es importante en las máquinas, cabrón. Yo no sé qué le pasa a Elon Musk. También dijo que quiere quitar los hashtags eventualmente. Como que eso
sí,
no...
Pero él dice él a veces muchas cosas y las dice, las zumba por
quiere
ahí.
Quiere molestar.
Sí, y no la...
Mira, y para terminar el episodio, Mr. Beast, que es el youtubero más...
Haciendo hoyo.
Hizo 100 pozos en el continente africano. Creo que fue más eficiente que lo que ha hecho las Naciones Unidas en yo no sé cuánto periodo
aquí
de tiempo.
Aquí es que tú dices, el mundo está jodido porque pozos. A los ricos no les salen los cojones de ayudar al planeta. Porque con los chavos que este tipo tiene, que haya hecho eso nada más, cabrón, eso dice mucho de tu persona.
¿De él?
¡Claro!
No, cuando tú enviaste la noticia, yo dije, déjame buscar. ¿Sabes qué? Le cayeron encima, no a él, al gobierno de Kenia y al gobierno de todos esos países, porque fue en diferentes países de África, porque básicamente la gente estaba diciendo, si él puede hacerlo, porque ¿por el gobierno no puede?
Y ahí tiene que salir alguien a decir, Mr. Beast tiene más chavos que todos los gobiernos de aquí. Pero eso es
No, pero él gastó menos que la ayuda de los cascos azules y de
eso lo está cabrón.
Sí, ok, so, este cabrón lleva haciendo un montón de cosas bien chulas. So, yo siento que va a salir una tipa a decir que él la violó o algo así, porque es que...
Ah, no, ya tengo varios problemas.
Sí, es que yo no sigo...
Él es el youtuber que tiene más... Seguro que el más que genera.
Sí, por eso, el tipo es casi ya billonario, ¿verdad?
La mano derecha terminó convirtiéndose en Trani también y fue otro lío.
El tipo ya está valorado...
Siempre...
El tipo ya está valorado... Ya le está valorado 1 billón. Ya él tiene esa, o sea,
cabrón. Pero él lo criticaron porque monetizó la acción.
Que lo puede entender esa crítica de gente miserable y estúpida.
Pero la lógica siempre ha dicho, él ha puesto esto de que él monetiza toda esta jodienda para poder seguir generando dinero.
Él también hizo algo que habían 100 personas ciegas y él pagó el tratamiento para que pudieran ver de nuevo. Acá rato está regalando Tesla. No, yo participé en un giveaway de él y no me lo gané. Eso, Mr. Beast, te puedes ir para el carajo.
No, y el tipo tiene un crew detrás de él, que es un equipo de trabajo que es como de 40 o 50 personas que trabajan bajo tu
empresa. Sí, que esto es una empresa.
Es una empresa.
Pero no, papi, la empresa es la mega empresa.
El tipo está cabrón. Él traduce su video. Pero, ok, ¿a qué punto lo vamos a llevar? Para mí lo que él está haciendo está súper bien. Yo no sabía esta noticia, pero para mí lo que él está haciendo está súper cool. Que bueno, tienen los chavos, quieres invertirlos de esa forma, mete mano. Lo pones en los taxes para que, o sea, porque esto es el negocio de él al final del día. Tiene que sacarle chavo.
Es internacional. ¿Tú recibes
Bueno, no, ahí desconozco. Yo me imagino como el youtuber que te está pagando. Exacto. A lo mejor tú puedes cualificarlo todo a California de Silicon Valley. Pero, cabrón, la gente que critica esto siempre lo llevo, me acuerdo, después de Huracán María, o un año después,
me estoy riendo porque estoy mirando Celio cayéndose aquí.
Que estuvo cabrón.
Hice así para atrás y dije: Celio habrá jodido esta silla.
Se tiró, safe.
Como si fuera una mesa.
Pues cabrón, después de María, no sé si fue 2017 o si fue 2018, tú sabes que aquí distrofia muscular siempre es un evento y qué sé yo, pues Bad Bunny fue uno de esos eventos y lo estaban entrevistando él con un nene y se metió a la prensa como que para cogerle a los dos y él sacó un sobre y se lo dio al nene y dijo como, le preguntaron, mira, ¿qué tiene el sobre? No, pregúntale a él, yo no quiero decirlo, y era un cheque de 100,000 pesos, él hizo una donación a la jodienda de 100,000 y todo el mundo llorando, ay, gracias, Dios mío, Bad Bunny. Y la discusión en internet era, todo el mundo sabe que él va a ponerse los taxes como un write-off.
Yo no sé qué. ¡Se joda!
Gracias, cabrón. Yo no entendía, la gente molesta con eso. Era como que, mira, cabrón, yo me crucé con uno en el restaurante que él decía eso, como que, ese cabrón que sea. Y yo, pero ven acá, ¿tú donaste, chavo?
Es que se vayan.
Y él, no, pero ya le saltó más
alto. Tú, cabrón, mierda, hasta que Bad Bunny te aparezca y te dé un cheque de 100,000 pesos, a ver si tú vas a decir.
Y más vale, si Bad Bunny me dona, chavos, que los pongan los taxes.
Exacto, yo prefiero darle los 100,000 pesos a la entidad que pagarle los taxes.
Exacto. Pero, y entonces, ¿alguien se beneficia de esto? No es como si él, al ponerle los taxes, nula la jodienda y dice, cabrón. ¿Alguien se beneficia de esto?
Él tiene dos formas. O hace eso, o se compra otra puta casa, o más carro.
Los chavos los tiene que gastar.
Pues cabrones, pues
la
que...
La piscina.
Otra piscina, y pone la piscina dentro de la piscina.
Ajá, los chavos los tiene que gastar. La gente es pendeja, cabrón. Bueno, esto es lo mismo.
Este de África es cruel, porque el que está criticando... Eso es agua potable, hijo de la gran puta. Agua para gente que no tiene agua.
Que no tiene agua. Cabrón, ¿cuánto...?
Porque acuérdate, están los ricos que no quieren que nadie...
Matt Damon tiene una organización que es se llama Clean Water, yo no sé qué hostia, que es para llevar agua a estas naciones y que tiene que mirar. Hay un episodio de Entourage que el punchline del episodio es esa organización.
No voy a estar lejos.
Él está llamando.
Aquí en Puerto Rico, esa asociación de Matt Damon hizo 10 escuelas aquí en Puerto Rico. Hay una torre de agua y es la de Matt Damon.
No jodas.
Señor, mira para allá,
yo filmé esos montajes de esas 10.
Eso está igual, puta.
Pero hay que grabar eso, cabrón.
Cabrón, grabarlo. A mí me encanta. Está mal. Hay que grabarlo porque, cabrón, también tienes que motivar a la gente con chavos, que quede claro. Porque aquí el error que tiene la percepción de la gente estúpida como nosotros es que, cabrón, piensan como que, esto es que quieren que gente pobre se ponga del chavo. No, cabrón, si tú quieres darle $1, super cool. Pero esto es para motivar a la gente con chavos, como que, coño, mano, pues tengo 1,000 pesos que puedo donar, pues vamos a soltarlos para allá.
Yo soy loco con este tipo que se dedica a darle cosas a los homeless, que va y te lleva la cama, el agua, la jodienda. Este tipo se dedica a eso y tiene como un kit de primeros auxilios y qué sé yo, y él va donde las personas y va y dice, ¿qué tú necesitarías? Si yo te digo ahora que
te voy a poder conseguir cosas.
¿Qué tú necesitas? Y la gente siempre pide cama, un sleeping bag, ¿sabes? Pide cosas así. Y el bike, hace un
cabrón. Y cabrón, aquí estamos hablando de gestos bonitos. Y yo soy el cabrón que le di $1 a un tecato en New York. Y yo le di $1, el tipo me da la gracia, él vuelve a vivir y me dice, ¿me puedes dar otro? Y yo, cabrón, y así me dije, no.
¿Sabes que el tipo le dijo, cabrón, esto es New York?
Todo es más caro.
Él vino para atrás y dijo, un peso, cabrón.
Cabrón, fue bien funny porque el tipo se veía todo jodido. ¿Qué con esto? Y el tipo se veía todo jodido como que tenía la quijada así. Can I have a dollar? Y yo, mira, tú sabes qué coge. Se va. Can I have another? Y yo, no, ya.
¿Qué? Hubo un huracán o algo en Texas, no me acuerdo algo así, y Logan Paul, yo me acuerdo, estos son más de 5 años, que él fue a un Walmart o algo así, y él compró, vamos a comprar todas las casas, gastó yo no sé cuánto dinero.
No, pero cualquier Logan Paul, el campeón de los Estados Unidos que reside en Puerto Rico.
¿Viste la foto?
Bañándose con
el front dorado.
Se veía cabrón.
Ese muchacho... Uh-huh. Hace unos años atrás compró todo lo que en un supermercado de este Walmart y se montó en unos camiones y dijo, vamos para allá, puñeta. Y salió desde California, donde carajo estaba, hasta allá.
Mira,
tiene que grabar. Shaquille
O'Neal hace eso todas las navidades. Él se mete a una tienda random y ahí cuando él entra, él manda a cerrar la tienda.
Yo te hablo claro.
Y todo el mundo que está dentro
a
dice,
a mí me encantaría poder eso hacer.
Eso está cabrón.
A mí me encantaría. Hoy yo estábamos grabando un programa de una 360 que es... Dorca, la que brega con eventos y ese tipo de cosas, que fue la animadora de Movimiento Podcast.
Ah,
ella
sí,
está
sí.
entrevistando a este bartender, que le ha ido cabrón como bartender, ¿verdad? Y el tipo se ha dedicado a coger estas escuelas, estos sitios que están abandonados, los prepara, le pone una puerta, le pone una llave y se lo entrega a Homeless. Y dice, te metes ahí hasta que te saquen para el carajo. Pero ahí tienes un lugar, tú sabes, el tipo los limpia y pues nadie los está usando para que sean con drogas y qué sé yo, pues por lo menos ellos le meten llave y pueden tener sus pertenencias y nadie se las tumba.
Y pueden hacer el amor ahí.
Exacto.
Puedes coger y puedes dar.
Sabes que de todas maneras se puede y yo pienso que a mí me importa un carajo que digan que esto es para moverlo en redes sociales, que se joda, la gente tiene también que tiene que ver. De igual manera que nosotros de hablamos, que vemos trans y gente haciendo sexo y cosas así,
mira,
pues hay que ver gente haciendo cosas buenas.
No, y me pueden mamar el bicho, cabrón, siempre que hay gente viral, pero es que sí. Pero cabrón, que siempre es cosas virales como que si Licha, que si esto, que si aquello, y siempre los comes, porque estamos haciendo esta pendeja famosa. Entonces vienen estos cabrones que hacen cosas buenas
y los critican
también.
Los critican. Esto era noticia por la crítica.
Totalmente. Yo creo que con esto estamos.
Y en verdad, Mr. Beast, si quieres donarme $1,000,000.
Se acabó.
Se acabó la huelga. Se acabó este episodio. Gracias a Celo y los controles. Gracias, Mario, como siempre, que tiras en el super chat. Siempre es el que tira alguito. Caballero, muchas gracias por estar aquí.
Siempre, hermano, partiendo.
Que cuando nos visitas, usted siempre parte. Claro. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Denle like, dale share, comparte este contenido. Nos vemos.
Grayson.
Exacto. Eso es. Hablando.